Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast discutiendo de Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo, hoy es el episodio 211 de este podcast y vamos a platicar sobre la jornada 2, sobre la jornada 3, sobre los jugadores que todo el mundo está comprando, lo que todo el mundo está vendiendo, muchas otras cosas. Y para eso hoy me acompaña el profe, que como todas las semanas está presente aquí para poder discutir sobre todas las situaciones que se vienen encima. Profe, ¿cómo estás?
Hola a todos, un afectuoso saludo a los oyentes y a los que nos ven a través de YouTube.
Así es, pero bueno, podemos empezar por el clásico inicio, el cómo nos fue en la semana, y de hecho déjame busco aquí mi equipo rápidamente. ¿Tú qué tal? ¿Te fue? Bueno, creo que los dos hicimos lo mismo, pero ¿Capitán Sala?
Capitán Sala, Capitán Sala, señor.
¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste el nervio después de ver ese penal?
Estaba ya en ese punto, estaba más nervioso de lo que podía hacer Sala, de lo que pudiera hacer, de lo que había podido hacer Haaland. O sea, creo que me dio más nervio eso, como que no sé, estuvo difícil.
Es que además, como aficionado de Liverpool, pues también, ¿no? Eso es extra.
Eso fue el doble.
Y bueno, al final nos salió la apuesta un poquito chueca. Imagínate, o sea, si Salah mete ese gol, o sea, simplemente como penal, no solamente no pierde los dos puntos de errar el penal, sino que seguramente se llevan los tres bonus porque es el gol del gane.
Sí, además, o sea, es que viendo todo el partido, hubo varias chances que tuvo Salah, y en otras que tuvo, las que tuvo él directamente, y una que tuvo al final, la última que recuerdo que estaba con, o sea, Lucho ya iba ahí, era pasarla y eran puntos de asistencia que finalmente no, pues no se dio, pero era un gol casi hecho, pero bueno. Eso es lo que nos demuestra varias cosas. Yo creo que da para analizar, pero si quieres, más adelante del programa lo comento.
Correcto, lo vamos a platicar a fondo en el programa, pero bueno, ese es el inicio que lo platicamos la semana pasada. Es momento de pensar en otro capitán que no sea Haaland, y pues nos dio la razón la vida. Haaland, una vez más, difícil partido para él. Y el que termina siendo los puntos es la araña Julián Álvarez, que también hablaremos mucho de él hoy. Pero bueno, ¿cuántos puntos te hiciste en esta semana?
Y saqué 50 puntos, estuve a 4 puntos del promedio, o sea que tuve una flecha roja, pero estuve muy cerca de tener la flecha por lo menos verde. Y bueno, fueron varias cosas, empezando por lo de Gabriel, que yo creo que también ha sido el tema impresionante. Joao Pedro, que lo sentaron y encima de todo entra y le ponen amarilla y no hizo nada más. Entonces, sí. Bueno, hubo varios factores, pero en general, por ejemplo, me la jugué con Turner en el arco, y Flecken lo dejé en la banca con sus 6 puntacos.
Sí, pero yo también.
Lo de Turner fue, o sea, realmente un gol de otro partido. Yo estaba muy confiado de clean sheet porque Sheffield no tiene delanteros. O sea, no está McBurney, no está Brewster. Tienen un chico ahí, Osula, que pues, realmente apenas está empezando. Yo estaba seguro que sacaban el clean sheet y realmente fueron 3 tiros al arco. De esos 3, el de Gustavo Hammer, que por cierto Gerardo nos advirtió, dijo, Hammer es bueno, ese man es bueno. Pero yo no pensé que fuera a llegar así, bueno, a decir, primer partido de Premier League, voy a llegar debutando con un golazo así de pintura impresionante, pero bueno.
Así es, así es. 50 no está nada mal, de hecho, de acuerdo a la app, el promedio fueron 44, yo tuve 45 puntos, Mitoma y Estupiñán, los otros dos grandes héroes. porque el resto del equipo es una salpicadera de unos y doces, que para qué te digo. Joao Pedro es el que lleva 0 puntos y mi banca, pues 0-2-0. Entonces no había ni quien me salvara. Como lo anuncia el Neil cuando habla de su equipo en Twitter, ¿no? Que dice, la directiva se puso muy seria y dijo que ya vamos a cerrar todo, se dio carpetazo. Me volví loco esta mañana y se hicieron cambios, vamos a decir. Tenía 2 gratis y ya tengo el primer menos 8.
¿Cuál es el nihilismo?
El nihilismo salió.
Orgulloso de ti,
no, pero el que no va a estar orgulloso eres tú. Ahorita vamos a hablar de eso, pero... Pero antes vamos a platicar rápido de los demás, porque pues también los demás juegan la mini liga de Bendito Fantasy. Déjame quito el teléfono de aquí para platicar quiénes están en los primeros 5 lugares. En quinto lugar, tengo que hacer esto más grande porque está miniatura. Diego Neta, de Juan Diego, 75 puntos esta jornada. Y ahí es en donde empiezas a ver... Y ahí es donde empiezas a ver, pues, lo que somos, ¿no? Así como que dices, yo hice 50, yo hice 45. Y... Quinto lugar, 75, Diego Neta, 157 totales y 14,000 del mundo. Cuarto lugar, Jarvis Herrera, 62 puntos, 158 totales. En tercer lugar, Chalate FC de Daniel Rodríguez, 76 puntos también, 160 totales. Segundo lugar, y se repite, se mantiene en segundo lugar, probablemente por segundo día consecutivo, 79 puntos esta jornada, 166 totales de Dog Team de Santiago Echeverría. Y en primerísimo lugar, subiendo por primera vez al primer lugar, Alfredo Ponce con su equipo Maniaco FC, 84 puntos, 171 totales, pero, ojo, lugar 805 del mundo.
¡Qué barbaridad! Esto es un top 1 acá en la liga de Bendito Fantasy. Este personaje es de México y nuestro querido Alfredo, además estoy viendo su equipo y tiene un jugador. Esto, o sea, si nosotros apostamos, Alfredo viene del futuro. O sea, esto es impresionante. Mira, el capitán es Odegaard.
Ok.
Y digamos, por ejemplo, yo perdí y tiene a Wisa, Odegaard y Mbeumo. Ahí está mi toma Estupiñán. O sea, ahí está toda la... O sea, los tipos de la jornada los tenían. A mí me pasó, yo tenía a Saka y a Watkins y entre esos dos jugadores perdimos 10 puntos porque les quitaron los penaltis.
Ajá.
Entonces mira que FPL es una cosa de locos, pero este Odegaard en el equipo de Bendito Fantasy que tenemos, un equipo que es
Benito Bendito,
nuestro manager Benito Bendito, tiene a Odegaard y eso fue un acierto que...
Ese tema que acabas de mencionar, pues otros muchos creadores de contenido lo están mencionando mucho y me parece interesante que lo platiquemos. El tema de los penales y de los jugadores que ya no tienen penales. Lo escuché en un podcast esta semana que hablaban de que generalmente al principio de los torneos, lo vimos el torneo pasado y este está volviendo a ocurrir un poco, se marcan muchos penales y empiezas a decir, sí, está bien, entonces vamos a agarrar a los jugadores que cobran el penal, ¿no? Esto no dura toda la temporada para que no nos aloquemos, sino que al principio, pues sí hay este periodo en el que los árbitros como que se están poniendo de acuerdo, ¿no? Que va a ser penal y que no. Ahorita hay jugadores que se están beneficiando mucho, como es el caso de este muchacho Mbeumo, de 16 puntotes esta semana, que ya cobra su segundo penal de la temporada y pues le está yendo muy bien. Pero, por ejemplo, el caso de Saka, que pues... Yo lo hacía en penales y de repente tómala. Es Odegaard, lo tira bien, lo anota. ¿Qué opinas? ¿Crees que ya se lo robó Odegaard a Saka?
Sí, los comentarios que yo mismo hicieron fue como que él estuvo tirando a los penales en la pretemporada y los tiró muy bien, entonces fue y le dijo a Saka y Saka pues no es el tipo de jugador que es egoísta, que te dice, no, yo son míos y punto, ¿no? Entonces, también a veces los equipos, los jugadores, Arteta dijo que él no tenía ni idea, que él les había dejado que hicieran eso.
¿Le creemos a
Y,
Arteta eso?
pero, la verdad, yo siento que sí puede ser de pronto el jugador que se tiene más confianza, eso sí puede ocurrir. Y lo otro también es, a veces como que cuando siempre hay un solo cobrador, lo estudian tanto y le empiezan a atajar los penales, que por eso los equipos deciden cambiar, como para dar un poco de variedad y que no les atajen los penales. Y yo siento que eso es lo que ha pasado con Salah. Por ejemplo, Neto, yo creo que Neto es el antisalah. Le ha atajado, otra vez le atajó y la.
Fíjate que estoy de acuerdo que puede ser un poco de estrategia ahí para desestabilizar al enemigo, pero ahora que mencionas a Salah y que vuelve a fallar y que no es la primera vez que falla un penal, me quedo pensando, ¿no? Ahí tienen a McAllister, que era el especialista en Brighton. ¿Crees que tenga la posibilidad de decirle a Salah, a ver, presta, yo sé cómo hacer esto muy bien? ¿O la jerarquía de Salah y su ambición por tener tantos goles va a ganar ahí?
Mira, antes de McAllister estaba Milner y estaba Fabinho. Y el récord de Fabinho y el récord de McAllister no es malo, de Milner no
De
es malo
Miller.
tampoco. Y desde que Mo Salah estuviera en el campo, Mo Salah va a cobrar los penales. Eso no se lo va a quitar, no se los va a quitar nadie. Mientras él esté ahí, o sea, si no está en el campo, existe la posibilidad. Szoboszlai tiene mejor récord que McAllister incluso. Ha cobrado como 15 penales y ha metido los 15. 15, 16, no recuerdo el dato exacto, pero es una barbaridad.
Que por cierto, tengo que mencionarlo, qué partidazo dio, ¿eh? Fue para mí el mejor de Liverpool en el fin de semana. Estuvo dando cátedra en medio campo, repartió, le puso pausa cuando necesitaba darse pausa, se regresaba, etcétera, etcétera. Estuvo muy bien y el problema es que medio campo y hay otras opciones que son mediocampistas del mismo Liverpool que por un precio similar dices mejor por este. En términos de FPL, todavía es difícil ir por él, pero en términos de fútbol, como tal, creo que fue el mejor de la cancha.
Sí, sin duda. O sea, aparte, lo que siempre hemos hablado, creo que aparte de Salah en el ataque de Liverpool, en la otra opción es Luchito, que me alegra el cómo está teniendo el inicio de temporada, porque
Golazo, además.
un golazo impresionante, una pintura de esas que nos tiene acostumbrados, a picardía sudamericana, que es impresionante. Y yo siento, hablo desde, o sea, tengo un bias impresionante, porque hablo. Como hincha de Liverpool, hablo como colombiano, que quiero verte, Lucho, que Lucho triunfe. Y te digo, yo siento que esta puede ser la temporada en la que Lucho dé el paso adelante que estaban esperando y que diga, soy el reemplazo de Mané. Soy el
Fíjate
reemplazo.
que yo te puedo ayudar ahí un poquito porque no tengo ninguno de esos dos vías y la verdad es que yo también lo veo así. Prometí ahí unos spoilers de que de mi equipo, primero, ya está Díaz en mi equipo.
Hijo.
Ese menos 8 fue parte para traer a Díaz. La situación, y ahí es donde fue un verdadero riesgo, tuvo que irse a Salah para que llegara Díaz. Y por como los he estado viendo, por cómo ha estado evolucionando el ataque de Liverpool, me parece que puede ser una apuesta más o menos interesante, porque Salah, aunque ha estado ahí, y podemos hablar en un ratito de números, Díaz es el que ha estado tirando y resolviendo las últimas jugadas. Entonces, puede ser que Salah sea el de la asistencia, pero muy probablemente Díaz sea el que las termine. ¿Cómo ves tú esa opción?
Yo te voy a decir algo, y es algo que yo había mencionado antes, y que es un poco como que uno nota la tendencia y sorprende ver que sigue ocurriendo. en los partidos amistosos, cuando vimos, yo lo decía, la dupla en ataque, y cuando mejor lució Salah fue cuando hizo dupla en ataque con Darwin. Darwin potencia a Salah y Salah potencia a Darwin. Vimos, lo dije, o sea, podía, si Darwin es titular, podía ser el nuevo Canesón. O sea, era gol de Salah, asistencia de Darwin, gol de Darwin, asistencia de Salah. Entonces, siempre los veía muy bien juntos. Yo siento que ni Gapo ni Jota benefician tanto a Salah, en cambio benefician más a Lucho. Y estos dos partidos han sido justamente más beneficiados a Lucho que el mismo Salah. Y Salah no va a dejar de ser él, o sea, él es egoísta, es su naturaleza, y eso es la naturaleza de todos los delanteros, ¿no? Entonces, a veces dirán, no, pero qué egoísta, no se la puso. Digo, no, ese es el delantero, esa es la confianza, sí, que tiene, y si él empieza a pasar el balón, pues va a perder la confianza que se tiene como delantero. Entonces, yo siento que si Darwin no vuelve al once titular, vamos a seguir viendo a Salah más alejado en un rol diferente. Pero sí, si Darwin aparece, pues Salah, sabemos que es un jugador de 20 goles por temporada, de 200 puntos.
Sí, o sea, definitivamente Salah va a tener que regresar en algún punto. Esto fue más por presupuesto que por realmente tener ganas de sacarlo de mi equipo. Pero creo que la palabra mágica esta de que puede haber un cover, creo que lo puede cubrir un poquito Luis Díaz, por todo esto que acabas de mencionar. Y aquí Francisco nos pregunta, Diogo Jota, ¿cómo lo ven? Yo lo veo bien, pero tú, ¿qué tal?
Con Jota en la pretemporada lo decíamos, Jota estaba muy bien, y además que decía yo, es un grave error que comete el fantasy de sacarlo de forward y ponerlo en medio campo, porque él no va a jugar de mediocampista. Jota es el del que, o sea, vemos Lucho por izquierda, Salah por derecha y Jota por el centro. Y cuando va Gapo va retrasado. Y lo dije también, Gapo no va a jugar. Él fue delantero por una contingencia, pero él va a ser mediocampista. Claro. Y por el precio de Jota, me parece bien. O eso sabiendo que te lo van a banquear en algún momento y que es un jugador de 70 minutos, que no es de 90 minutos.
Eso es bastante importante, porque sí hemos visto ese recambio y esa situación de que no están aguantando ni siquiera Salah, que eso ya me sorprende. En los dos partidos ha salido de cambio. En el primero salió muy enojado, en este segundo como que ya un poco más tranquilo, seguramente porque alcanzó a hacer su gol. Sí, dice aquí Jonathan, el problema es el nivel de Darwin, no han levantado para ser titular. No sé qué esté pasando ahí, si hay alguna lesión de por medio, entrenamientos que no está rindiendo o qué. Porque incluso en un poquito hubo un tiempo en la pretemporada que no se veía tan mal. Pero bueno, Jota lo está haciendo suficientemente bien.
Sí, yo creo que es un tema más de nivel, de que Jota está muy firme, y pues el club suele hacer eso. Y el que no esté firme, pues lo va a censar y va a tener su oportunidad seguramente cuando vengan las copas y eso.
Bueno, vamos a hablar un poco de los cambios que está haciendo la gente. En estos momentos tengo aquí en pantalla el top 5 de los más comprados, y los leo y luego los discutimos. En número 5, Solly March. En número 4, Mitoma. En número 3, Stupiñán. En número 2, Wisa. Y en número 1, Mbeumo. ¿Por quién quieres empezar?
Solly March, hablamos que era una gran opción, fue el mediocampista que más puntos sumó, estuvo de lejos. Obviamente Mitoma no fue titular desde el comienzo de la temporada y eso pues le dio ventaja a March. Ahorita vamos a ver cuál de los dos va a quedar por encima, porque tienen mucha calidad. Esperaba que llegara un jugador que pudiera competir, de que era Mohamed Kudus. Finalmente parece que Kudus va a West Ham, entonces por ahora va a seguir siendo titular. Y con la lesión de Enciso, pues digamos que se reducen las opciones en ataque, y March es una muy buena opción. Incluso, o sea, si tienes March y Mitoma, es mucho más seguro en minutos que tener a March y a Joao Pedro, o a Mitoma y Joao Pedro, que ya vimos que, pues, que no es titular al 100%.
A los que nos están siguiendo en YouTube, aparecen los marcadores abajo en la pantalla, y podemos ver por segunda semana consecutiva 4-1 del Brighton.
El Brighton es una máquina.
Y es que exactamente, ¿no? El Brighton está jugando a un nivel impresionante. Digo, vamos a ver cuánto les dura y cómo les va contra equipos más fuertes, porque realmente no han sido los mejores equipos tampoco. Pero como están jugando, yo los veo para mantenerse en ese top 4, top 5 un buen rato. Y pues vemos a March, Mitoma y Estupiñán como tres de los más comprados. Creo que bastante justificado. Es difícil tener tantos jugadores de un solo equipo, sobre todo cuando son dos de medio campo. Entonces estás sacrificando. ¿Quién estás perdiendo por traer a March? ¿Quién estás perdiendo por tener a Mitoma? Yo creo que era uno de esos que estaba cantado desde el principio del torneo. Y luego, después de ver lo que hizo este fin de semana con la conducción, cómo se mete como cuchillo en mantequilla hasta la cocina, literalmente, y hace el gol, pues después de ver eso es imposible no decir lo quiero en mi equipo, ¿no?
Sí, sin duda. Y el cierra el top, los chicos de Brentford. En algún momento hablamos, ¿no?, de Mbeumo era la opción que se veía más segura. Hablamos de que Mbeumo no iba a ser el punta, que Wisa iba a ser el punta, porque Mbeumo siempre ha sido un delantero que es más un soporte para el delantero principal. Y así es como ha funcionado Brentford. Y la verdad es que, o sea, se llevan como uno o dos puntos de diferencia. Y ciertamente, tres. Y la ventaja que tiene Mbeumo, pues, es que ha cobrado los penaltis. Si no, Wisa, pues, lo superaría. Es una buena compra, vale 6.0, te sirve para tener ahí, acompañar a Haaland en caso de que no, de que tengas, seguramente si tienes un delantero de 4.5, el otro puede ser Wisa, sabes que te va a ser titular y el calendario que le viene a Brentford es bueno, entonces son compras que me parecen bastante razonables, pero hay que recordar algo, y es que estos 16 puntos que hizo Mbeumo, o los 10, 12 puntos que hizo Wisa, no van a ser así todas las
eso es, creo que es básico recordarlo.
Por más calendario bueno que les venga, que seguramente sí vamos a ver que tienen, yo no sé hasta qué punto pueden sostener la consistencia y no todas veces te van a dar penales. Entonces, pues, bueno, el precio que estás pagando está bien.
Claro, y aquí lo importante es ver que han sido dos goles de penal y el último gol o el otro gol de Mbeumo es un toquecito ya así nada más para empujarla. Entonces, como dices, ¿qué tanto le va a durar este ritmo? Yo me caracterizo por ser bastante escéptico de esos jugadores que explotan. Lo recuerdo con Lingard perfectamente. Igual y dura. Y como dices, si tienen buenos partidos, pues puede ser un poco más alentador en ese aspecto. La rachita, ¿no? Brentford tiene a Crystal Palace, que por cierto no es una mala defensa en esta jornada. Entonces, a menos de que le sigan dando penales a Brentford, la verdad es que yo no le veo. Lo tuve en ese menos 8 en algún momento, dije, Mbeumo es uno de los que meto, ¿no? Y después de verlo un rato y ver las opciones, dije, no, es que realmente, aunque sí está bien ahorita, no sé qué tanto le va a durar y hay otros jugadores que me podrían dar más tiempo, más puntos. Vamos a ver si es cierto. Entonces, pues ahí está. Entre esos dos, creo que finalmente Wisa también es bastante interesante porque sí está siendo el atacante que está más adelantado. Sin embargo, Mbeumo sí está durando los 90 minutos. Esa es la única ventaja que sí le veo. Y obviamente que está en penales. O sea, siempre y cuando sigan habiendo penales, lo comentamos hace un ratito, es Mbeumo.
Y pasando a la lista de los más vendidos, justamente, mira, estas son las cosas de la gente hace sus transferencias muy temprano y el más vendido es Joao Pedro, que ahora resulta que con la lesión de Enciso es posible, más posible que sea titular. El que le sigue Rashford, me sorprende, la gente ya ha perdido la
esperanza,
la paciencia, sí, la esperanza con Rashford. Y tiene Nottingham Forest, que no es un mal equipo, pero que se le puede marcar. Sigue Gabriel, este es otro que ha sido la incógnita de todos. en este comienzo de temporada, todos pensamos, no puede ser que lo banque tres veces seguidas, vamos a ver si la tercera es la vencida. Tiene un buen récord contra Fulham, que la verdad ese tipo de récord, a mí no, o sea, yo no los tomo muy en serio, pero le ha marcado a Fulham de cabeza. Quién sabe, de pronto si la tendencia es que Fulham no es muy bueno defendiendo por arriba y eso pueda repetirse. Por ahí podría estar el asunto. Tenemos a Reece James, que es un tema de lesión, el segundo más vendido. Y el primero más vendido es John Stones, que también tiene una lesión. Ya Pep había mencionado que es posible que lo tengan de regreso después del parón internacional por el fútbol de selecciones. Y ese es el mercado de transferencia.
A ver, mencionaste algunos puntos ahí, lo de João Pedro. Sí, o sea, yo creo que ya va a volver. Fue un tema táctico, fue un tema de que se mencionó que tenía que ver con confianza y de cómo los veía a los jugadores, y lo más probable es que lo volvamos a ver. Y ahora, bueno, con lo de Enciso todavía más, ¿no? Y similar el caso de Gabriel, que hagan sus apuestas, lo vuelve a sentar después de lo de Tomiyasu, que también está fuera, o sea, ya perdió a dos. Y por ahí salió en la semana una nota, un tweet que vi, que se hablaba de que se iba para Arabia. Y entonces ahí empecé a pensar, ¿será por eso que lo están guardando para que no se lesione, para que lo puedan vender y sacar una buena mochada? Puede ser. Y me suena un tanto lógico ahora que lo pongo desde esa perspectiva, pero yo creo que si yo fuera Arteta, viendo a mi equipo y viendo que ya perdía dos, y si este no estuviera, ahorita ya estarían un poquito cojos en defensa. Y ya sabemos lo que le pasó el año pasado al Arsenal por no tener suficientes defensas de calidad. Entonces, ¿cómo lo ves?
Pues el mismo Arteta salió a desmentir los rumores de Arabia, ¿no? Ese es el típico caso del manager diciendo, pues, no, él es un jugador, no sé qué. En este
muy momento, importante. Eso no les creo.
La razón que él da es que él dice que Arsenal va a tener muchos partidos en la temporada y que, pues, en este momento él prefiere descansarlo porque lo va a utilizar mucho durante la temporada. Ajá. Esa es la argumentación que dio Arteta. Es posible que el tema de la venta también lo estén reservando y, pues, que si no se llega a dar, pues lo utilice. El asunto es que el mercado en Arabia cierra en septiembre. Entonces, o sea, si lo va a hacer, yo creo, o sea, si ahora, bueno, el tema de Tomiyasu, podrían hacer lo mismo que hizo el Liverpool con McAllister, que fue apelar la sanción, porque la verdad es que sí me pareció que no meritaba. Entonces, si ellos apelan la sanción, Tomiyasu estaría disponible. Si no, pues de todas formas, solo sería una fecha, entonces tampoco es tanto que se vaya a perder. Pero si ya después, o sea, si contra Fulham Gabriel no es titular, o sea, ni siquiera, ya ni esperar a septiembre que si lo van a vender o que si no, yo creo que hay que ya moverse, seguir hacia adelante.
O sea, si no lo venden ellos, lo vendo yo.
Y básicamente, o sea, yo sé que eso suena como, así hay que tener paciencia y esto, pero sí, tampoco siento como que, o sea, habiendo muchas más opciones por menor precio, yo creo que tampoco es como tan indispensable mantenerlo. Entonces, o sea, yo creo que si ya lo tienes ahí, tienes otro fuego que apagar, bueno, déjalo y capaz y si ya empieza. Pero si ya no empieza contra Fulham, o sea, ya venderlo, pero sin mente.
Bueno, el tema de la semana y de lo que todo el mundo está hablando es de Chelsea, y hay defensas de 4 millones en Chelsea que ahorita suenan que van a ser titulares, como es el caso de Malo Gusto, que a mí, o sea, no lo puedes comprar, pero yo como...
No te gusta.
Pero a mí no me gusta, es malo, o sea, es Malo Gusto. Es nuevo, está empezando y está en su segundo partido en la Premier League, pero la verdad es que el partido que dio Chelsea, sobre todo en defensa el otro día, dejó bastante que desear. Y no es Reece James. Entonces no vamos a ver los centros, no vamos a ver el despliegue físico hacia ataque tanto. ¿Podríamos tener clean sheets? Sí, tal vez, si lo vemos desde ese punto de vista, tal vez. Y si no, pues tal vez un jugador que puedes tener muy barato en tu banca que sí juega, ¿no? pero también está Caldwell, está obviamente Chilwell, que son buenas opciones en defensa del Chelsea.
Sí, el Chelsea tiene un cambio en el calendario después de esos dos, de ese arranque difícil, dos partidos ante Liverpool y West Ham. Y la verdad es que en defensa ofrece bastante, está Robert Sánchez también por 4-5, o sea, hay opciones de Chelsea que llaman la atención. El otro muy popular es Nico Jackson, que están todos echándole ojo, o incluso que ya empezaron con él, y pues ha acumulado...
Me sorprende que no esté de los más comprados, ¿eh?
Yo creo que tal vez sí, a medida que se acerque el cierre del mercado, es posible que de pronto se asome por ahí. Es que muchos estaban haciendo el movimiento de vender a Watkins para traer a Nico Jackson, pero hoy Watkins se mandó un hat-trick y entonces hizo que algunos dudaran de hacer esa venta, sobre todo porque Aston Villa recibe a Burnley.
Vamos a hablar del calendario entonces, pero antes que eso quiero agradecer a los miembros del club. Bendito sí, en el nivel de Tribuna Moretti, en el nivel de Gafete Cancha, José Castañeda, gracias por estar ahí. Si se están preguntando qué demonios es eso de Bendito Fantasy Club, bueno, pues es el nivel de Patreon o de apoyo para todos los que tengan ganas de dar algo, aportar algo, y o que sientan que este proyecto les está dando algo de valor. Pues esa es la forma, benditofantasy.com/club o patreon.com/benditofantasy. Es básicamente lo mismo. Para los que ya están ahí, muchas gracias. Para los que no, anímense. Hay cosas ahí interesantes. Se hicieron bastantes cosas el año pasado. Este año no se activaron porque, como pueden ver, no son muchos. Entonces, hasta que haya un poquito más de masa crítica, activaremos esos otros torneos, que por ejemplo de gente que dice no, es que hay más torneos y qué cosa, pues ahí están nada más, y de hecho son con más premios, porque también nos han mandado varios mensajes, oye, y hay premio para esto, y sí están en niveles de Gafete de Cancha, hay bastantes más premios y bastantes más probabilidades de ganarlo, porque además son mensuales. Entonces los invito a que vayan a checarlo, benditofantasy.com/club. Y si no tienen el potencial económico, la forma más fácil, ahorita que ya están aquí conectados de una vez, bajen su botoncito ahí al like, suscríbanse si no se han suscrito, y eso también es un gran, gran apoyo al proyecto. Y bueno, con eso los dejo, benditofantasy.com/club, hablemos de calendario, porque a petición del Neil, que espero que... No, tengo cerrado el chat, no nos ha dicho nada... No nos ha dicho nada. A petición del Niel nos dijo, podrían dividir el calendario en ataque y defensa, y pues el Scout lo hace muy bien y lo hace muy bonito. Somos miembros también del Scout. Es más, si quieren apoyarnos también pueden, en el link de abajo de la descripción del episodio, pueden suscribirse al Scout. Creo que ahorita tienen 30% de descuento si eres nuevo. Entonces es una buena oportunidad, y si lo hacen a través de nuestro link, pues apoyan también al proyecto. Entonces aquí está, ataque y defensa. Estos son el calendario ordenado por equipos que atacan, y en número uno está precisamente Chelsea, del que hablábamos hace un segundo. Tienen a Luton en la jornada 3, que los hemos visto un partido, pero ese partido nos dejó esta sensación de que pueden ser bastante vulnerables. Y en la jornada 4 tienen a Nottingham Forest, y en la jornada 5 a Bournemouth. Tres partidos, por lo menos ahora, que se ven al hilo muy interesantes, sobre todo para los atacantes. Y pues ahí es donde entra inmediatamente en la conversación Nico Jackson.
Y Nico Jackson, que además tiene unos buenos números, ha tenido, o sea, tira, remata puerta, ha tenido buenas chances, entra en el sistema de juego, o sea, por donde tú lo quieras ver. Si quieres la prueba del ojo, la pasa. Y si lo quieres ver en los datos, también los pasa. Ha acumulado una gran cantidad de goles esperados. O sea, en el dato, en el expected goals, si no conocen, o si es la primera vez que están escuchando estos términos, en la página de Bendito tenemos un glosario de términos donde explicamos todos esos términos que a veces son como poco confusos, pero... Sí, realmente Nico Jackson se ve muy bien. Hay algunos arriesgados que están pensando por el precio en Sterling. Tú no sé qué opinas, que eres hincha de Chelsea. ¿Qué piensas de Sterling como diferencial ahí? ¿Qué piensas de eso?
Sí, aprovecho para poner el comentario que dejó Anselmo hace ratito, sino Anselmo, que dice, ¿cuál es la mejor opción, Álvarez, Jackson o Wisa? Bueno, vamos a hablar de eso. Pero Sterling dio el mejor partido que le he visto en vestido de azul. Si sigue así, yo sí lo considero. No lo consideraría para mañana, o sea, para este fin de semana. Pero sí lo vi bastante bien. Y yo creo que va a ser un poquito, o sea, vamos a ponerlo desde este punto de vista. Con Manchester City era intermitente. Con Chelsea ha sido intermitente y para abajo, ¿no? Pero cuando lo vestías con la playera de Inglaterra, decías, ¿dónde demonios está este Sterling? Este cuate es buenísimo, es eléctrico, es encarador, es fuerte, es todo. Baba. ¿Dónde está? Bueno, ese fue el que vimos este fin de semana y creo que es culpa de Pochettino. Creo que le está dando la rienda suelta, le ha dicho en cara, le ha dicho, sé tú, tienes velocidad, ve por ellos. Y él es el que ocasiona el penal y traía vuelto locos a la defensa. Que la verdad es que Chelsea pierde 3-1, pero pudo haber ido ganando tranquilamente en el primer tiempo, sobre todo porque obviamente falla en un penal, ¿no?
En el periodismo colombiano hay una frase que no sé si en el resto de Latinoamérica la utilicen, pero cuando se refieren a ese tipo de jugadores dicen, es que hay jugadores que son de club y hay jugadores de selección. Entonces dicen, hay jugadores que en su club rinden y en la selección no, y hay otros jugadores que en el club no son tan buenos, pero se ponen la camiseta de la selección y rinden y rinden. No sé si eso lo has escuchado, pero por lo que dices, es el caso de Sterling.
Sí, suena mucho y ha sido más o menos el caso porque sí se ha visto muy bien con Inglaterra, pero como digo, la primera vez que lo veo de esa forma en esta nueva fase con Chelsea es ahora, y si se mantiene así, tienen una gran oportunidad. Es más, si eres arriesgado y no tienes otros fuegos que apagar en tu equipo, que lo dudo la verdad, es un gran momento para arriesgarte, porque además estoy seguro que muy poquita gente lo tiene. Porque Sterling tiene esa fama de ser intermitente, de ser un exjugador medio seco en cuanto al gol, etcétera. Pero Luton puede ser. O sea, yo creo que después de la derrota, jugando de local y viendo lo que hizo el otro día, Sterling debería de ser objetivazo, así totalmente. Nico Jackson suena que es la opción más segura porque se ha visto muy bien, no solo en sino contra Liverpool y en la pretemporada.
Claro, dos datos importantes. Uno es que valen lo mismo, entonces digamos que no te pone a pensar, porque si Nico Jackson no se costara 8, pues yo creo que de una diría, no, pero me voy por Sterling. Y lo otro es que los puntos esperados están bastante cerca también.
Ajá.
Entonces, pues puede ser ahí interesante. Y hablando de puntos esperados, esperamos que ya a partir de la próxima semana tengamos nuevamente los recomendados de los shorts. Entonces, para que también estén ahí atentos a Instagram y a los shorts de YouTube.
Yo agregaría ahí, para terminar con Chelsea, a Chilwell, que es uno de los más comprados desde la semana pasada. Y esta semana salió de cambio, pero salió de cambio creo que por una situación muy especial, y eso habrá que ver cómo lo soluciona Pochettino, porque se lesiona Chukwueze, que dio un gran partido otra vez, de hecho es el que mete el gol de Chelsea, que también fue muy buen gol, pero a la hora de que sale, deja esa parte del campo bastante descubierta, entonces empieza a tratar de reacomodar al equipo, y entre el reacomodo mete a Modric, que en esa posición no es tan cómodo, él quiere estar en la banda, y en la banda choca mucho con Chilwell. Entonces opta por mover a Chilwell, quitarlo del lugar, mover a Gallagher a la posición de Chukwueze, y termina con Caicedo en la cancha. Ahora, ya que está Caicedo, ya empezó a jugar, tuvo un arranque un poco desafortunado con el penal, etcétera, pero yo sí visualizo que va a ser en defensa Caicedo y muy probablemente Gallagher y Enzo van a estar subiendo un poco más. Entonces, tal vez en lugar de tener uno, vamos a tener dos jugadores ahí al ataque. Y bueno, es un poco arriesgado, pero yo creo que vamos a ver una goliza este fin de semana contra los.
Y esas predicciones, eso está bien, hay que arriesgarse y hay que comprometer la, opinión, ¿sí o no? Hablando sí, como sí, hincha sí. Y como todo. Yo creo que, o sea, ya teniendo a Mini Kanté ahí, Caicedo Kanté, darle la libertad a Enzo y a Gallagher para que se sumen, digamos, no llegando a posiciones de ataque plenamente como el área, pero sí desplegando un poco más de menos responsabilidad, yo creo que sí puede funcionar.
Es que lo vimos un poco en la pretemporada. Gallagher llegó muchas veces al área y las terminaba. Sí, o sea, habían ahí jugadas, triangulaciones y él era el que las terminaba. Y Enzo es el que ha estado haciendo esa función últimamente. Nada, porque Gallagher se quedaba a defender, pero ahorita ya está Caicedo. Entonces ya, no es, ya tienen esa, ese escudo, ya pueden soltarse los dos como ochos al ataque. Entonces vamos a ver si sale así, porque igual y cambia por completo el esquema y hace otra cosa.
Hay dos equipos que me llamaron la atención justamente y esos que tienen buen partido esta fecha. Y son Spurs y Manchester United. Me sorprendió Spurs para bien y me sorprendió Manchester United para mal. Tienen United enfrenta a Forest y Spurs enfrenta a Bournemouth, que también pues, es un equipo permeable el que se le puede marcar. O sea, Liverpool le acaba de marcar tres goles. Entonces, ahí en Spurs hay opciones que son interesantes y el calendario de Spurs también cambia, no sé si en, no estoy seguro si en esta o en la próxima fecha. Sí, es esta. Bien, tienen tres partidos de seguidos contra equipos: Bournemouth, Burnley y Sheffield United.
Bastante bueno.
Sí, después se enfrentan a Arsenal y Liverpool, pero esos tres partidos yo creo que se pueden aprovechar bastante bien. Entonces, ¿qué opciones de jugadores vemos en esos equipos?
El que se viene a la mente y es el que más han estado mencionando todos es Richarlison, pero realmente no le he visto nada a Richarlison como para decir, ah, sí, me voy a traer a mi equipo. Desgraciadamente, Son tampoco ha sido ese jugador. Entonces, no sé a quién traerme. Creo que en estos momentos estoy pensando un poquito más en la parte defensiva, porque además los he visto bien. El Lunch Ball es de atacar mucho, pero al atacar mucho, pues como que no han tenido tanto que defender. Ahora, tú decías que Manchester United decepcionó. La verdad es que también otro equipo que pudo haber ido ganando en el primer tiempo. No sé si lo pudiste ver, pero yo estaba viendo pedacitos. Hubo un centro de Rabona de Bruno Fernández que cabecea Rashford de manera increíble, no es gol. Otro cabezazo de Bruno también casi que en el área chica, tampoco fue gol. O sea, estuvieron ahí y me regreso un poco a la venta de Rashford esta semana, porque justo como comentas, Manchester United va contra Nottingham Forest. Tal vez ya después es Arsenal y Brighton, ok, ahí te la justifico, pero en esta creo que es demasiado anticipado sacar a Rashford de tu equipo.
Sí, yo creo que aquí había que tener paciencia, pero mi sospecha es que la gente puede estar sacando a Rashford para comprar a Foden. O a Bruno, incluso también, aunque no aparece todavía en el mercado porque no estaba muy, no tenía mucha propiedad en los equipos, pero siento que puede ser el cambio por ahí. La verdad es que estamos viendo la misma dinámica que de la que hablamos al comienzo. Bruno, la temporada pasada pudo haber tenido una cantidad de puntos, pero sus compañeros no finalizan la jugada y él mismo no está teniendo la claridad que tuvo. Por lo menos este es uno de los jugadores que uno lo ve con Portugal y es una bestia, pero llega al United y algo está pasando ahí. Y de Spurs, retomando el comentario que nos hacía Sinué al comienzo de la lesión de Maddison, hoy sí. Se supo que la lesión de Maddison no era tan grave, era un tema de tobillo y simplemente salió con una protección por precaución. Pero no va a jugar este partido, probablemente lo esperen hasta el siguiente.
Y una ¿Si crees que lo guarden?
Yo sí creo, sí, yo creo, yo no creo, si no está, o sea, si no está, es demasiado, si es un tema de tobillo, no creo que alcance a jugar esta semana, pero para la próxima seguramente sí podrá. O sea, lástima porque Madison lo venía haciendo, decíamos, era el del medio campo y era el que más prometía. De Spurs está también Udogi, que vale 4.5, pero está en riesgo siempre con Emerson Royal. ¿Quieres
uno de 4.5 de Spurs y que además tiene la expectativa de gol más alta? ¿Quién? En el medio campo está Sar.
Ah, ok.
Es la expectativa de gol más alta con .84.
El mediocampista.
Ajá.
Bueno, creo que ese tipo de posiciones del mediocampista 4.5 normalmente uno las cubriría cuando está buscando un wildcard, pero por ejemplo, si tenías a Chubaca, Chubaca, y no te quieres quedar con el lesionado ahí, puede ser un buen cambio. Un cambio por sacar un jugador lesionado que de todas maneras no lo vas a usar y puede ser interesante. Ese es un buen.
Y al segundo lugar de XG, también un poco increíble, es Romero, defensa. Mencionaba hace ratito que la defensa de Spurs es la que me está llamando la atención y justo, ¿no? Ahí está un poquito apareciendo. Déjame, me cambio rápido al calendario de defensa porque quiero ver cómo está moviéndose ahí ese lugar. Tenemos a Chelsea otra vez en primer lugar, Luton en segundo, Everton en tercero, Manchester City en cuarto. Por ahí ya quinto, sexto, séptimo, aparece Tottenham con Bournemouth, Burnley y Sheffield United. El problema es que tienen Arsenal y Liverpool seguiditos por ahí. Y como esto está promediado en 6, claro, no lo pone. Pero igual y si lo pusiera en los próximos 3, yo subiría a Spurs hasta el segundo lugar probablemente. Entonces, otro jugador barato, Romero. Y si regresa Madison, lo antes posible, es que lo que hace Madison para el equipo en cuanto a creatividad y servicio ayuda mucho a tipos altos como él, ¿no? En tiros libres, etcétera.
Sí. Hay una duda que nos había compartido Juanma Rodríguez en Twitter y nos preguntaba que si manejar un esquema de 5 volantes o 3 delanteros. Ese es un tema que también me recuerda aquí el comentario que nos hace Katina Castro, un saludo para los amigos de Cuba, y es que ella tiene a Pedro y tiene a Jackson y no sabe a cuál de los dos poner. Entonces yo pensaba en ese esquema de 5 volantes o tener, si te vas por los 5 volantes, inmediatamente solo puedes tener 2 delanteros, ¿no? Hemos visto muchas opciones en el medio campo, tipo Mbeumo, Mitoma, que están poblando el medio campo y sacando los delanteros. Yo creo yo creo que es mejor poner a Jackson que a Pedro, porque yo a Pedro hemos visto que lo pueden rotar y los goles en Brighton se reparten, no hay un punto focal. Mientras que Chelsea, todo el ataque deriva finalmente en Nico Jackson, que sí tiene llegada a Chilwell, que tiene llegada a Sterling, Modric, los otros, pero siempre están buscando al punta, mientras que Brighton sí es un ataque mucho más fluido.
Incluso, ¿sabes a quién pondría yo por encima de Pedro en esta jornada? Y no lo hemos mencionado en toda la noche. Bueno, lo hemos mencionado, pero muy poquito. A Julián.
Hijo, Julián.
Porque con la lesión de Kevin De Bruyne, casi que se firmó que él iba a jugar ya más minutos. Manchester City tiene a Sheffield United y luego tiene a Fulham y luego tiene a West Ham y luego tiene a Nottingham Forest y luego tiene a Wolves. Son 5 partidos para que todos los gane y en todos podrían ser con goles de Julián, de Haaland, de Foden. Esos jugadores que la gente ahorita está viendo un poquito, pero que no los estamos mencionando tanto y que no están en los más comprados, creo que deberían de ser los que deberían de estar en el radar.
Es que ahí donde hablamos, o sea, el esquema del equipo te lleva, la pregunta que nos hacía Juanma, la elección que cojas te va a empujar a la formación. Por ejemplo, digamos, si tú tienes a Salah, inevitablemente es muy probable que necesites delanteros que sean de presupuesto. Y en ese caso tienes, seguramente, si ya tienes a Haaland, vas a buscar un Wisa de 6.0 o un Pedro que te cueste 5.5 o algunas otras alternativas por ahí, tipo Morris, no sé, algunos más baratos, ¿no? O los de 4.5, inevitablemente. Pero si no tienes, si tienes un mediocampo poblado, entonces te das esa opción de tener a los delanteros disponibles y tener una porción del ataque del Manchester City por 6.5 te hace pensar más en Julián que en Foden.
Sí. Sí. Entonces, pues ahí está otra buena opción. Déjame regreso a las preguntas de la comunidad para cerrar hoy. Dice, es muy temprano para Wildcard. ¿Debo seguir confiando en las vacas sagradas? Salah, Fernández, Haaland o una revolución de diferenciales, los Mitoma, March, Mbomo, Visa. Este es de Hernán Manzano. Yo creo que hay vacas sagradas que se respetan. El número uno, obviamente, ahí es Haaland. O sea, acabamos de mencionar los partidos que tiene. No tenerlo sería un suicidio. Salah, lo dije al principio del programa, lo acabo de vender y lo vendí con conocimiento de que me puede hacer mucho daño, pero creo que hay opciones más baratas, incluso dentro de Liverpool, que pueden cubrir esa posición y puedes repartir ese dinero mejor porque hay buenos diferenciales ahorita o jugadores que son baratos que están haciendo las cosas muy bien.
Sí, yo creo que el medio campo es justamente una de esas posiciones que está ofreciendo bastante valor. Y si tú tienes a Salah, era simplemente para hacer lo que nosotros hicimos, tener una alternativa de capitanía. Y esta semana no tenemos episodio de capitanes y creo que casi que redundaba porque yo creo que si tienes a Haaland en tu equipo contra Sheffield United, es evidente que Haaland va a ser tu capitán. Pero de aquí en adelante... Y si vas a seguir jugando el juego de tener el permacapitán, pues tener un tipo como Salah, pues no te es muy beneficioso. En ese caso puedes hacer lo que hizo Leo y tener a Luis Díaz si quieres alguno del ataque de Liverpool o buscar en los otros equipos. Foden vale 7.5, creo que subió a 7.6, pero...
Sí, ya subió.
Ahí está Foden. Los de 6.5 que algunos ya han ido subiendo, pero todavía, pues si vendes a Salah, te van a quedar recursos, o sea, para así como un meme de DiCaprio, a botar billetes por todo el equipo, para la defensa, para la delantera y lo distribuyes, ¿no? Entonces, si no lo piensas tener de capitán, y algo que no nos ayuda mucho es que jugadores, por ejemplo, como Son, que tienen potencial de hacer esos 10, 15 puntos, que son los jugadores que pueden ser capitanes, pues todavía no han reaccionado en la temporada. Entonces, a menos que te lances con un diferencial como hizo el que está número uno en la liga de bendito uno de Gar, que tienes que tener una visión impresionante para pegarle a ese, seguramente va a ser tu capitán. Y no se ve, digamos, uno mira, bueno, Arsenal va contra Fulham, no sé, Saka sin penales, va a ser tu capitán. No veo por dónde.
Voy a tirar una última culebrita aquí y este puede ser el capitán hipster de la semana. La verdad es que es arriesgado y no te va a gustar. Pero Isaac enfrenta esta semana a Liverpool y no se ha visto esta temporada, pero no me sorprendería que de repente lo intente, que juegue con los dos, con Isaac y con Wilson, el Newcastle, y a Isaac lo tire a la banda izquierda, que es donde opera Trent, o semi-opera Trent a veces cuando no está en medio campo. Y cuando les juegan mucho por esa banda, les hacen daño.
Juegan en casa, sí. Yo creo que ese puede ser un capitán muy hipster. Ahí tiene a Barnes, ¿no? Tiene a Barnes que lo puede utilizar también por izquierda. Entonces no sé si quiera empezar de manera... Yo no sé si vaya estando en casa lo que dices. De una demoler.
Bueno, hay dos formas de ver esa, ¿no? Porque lo otro que mencionabas desde el episodio 1 de esta temporada es por el centro Liverpool es un poco vulnerable. Si no lo mandan a la banda izquierda, Isaac estaría en el centro del campo.
Un pocote vulnerable.
Entonces, digo, Para esos Luisaos del mundo que son así de que, ahora qué capitán loco me aviento esta semana, por eso se llaman hipsters, por Luisao. Y yo creo que si quieres, si dices, qué flojera jugar todo el tiempo con Haaland de capitán, ahí está. Yo creo que esa puede ser una opción. Es una opción muy loca, porque ¿quién capitanea a alguien que va contra Liverpool? La verdad es que no suena lógico, sobre todo teniendo a Haaland que va contra Sheffield, o alguien de Chelsea que baja contra Luton, ¿no? Esos suenan mucho, mucho más lógicos.
Sí. Ahí quedan las opciones. Creo que habrá jornadas donde tendremos el episodio de capitanes y será mucho más interesante analizar y a mayor profundidad, pues.
Sí, claro. Conforme vayamos, dice Jonathan Morfin que 30 parece lesionado.
30, Alexander Arnold. Él tuvo un golpe, pero hoy en rueda de prensa creo que ya se descartó, fue simplemente algo menor. Todo el de Liverpool están disponibles.
Habría que esperar hasta las ruedas de prensa. La verdad es que por eso es que siempre la recomendación es no hagan los cambios temprano. Yo lo hice, ¿sabes por qué? Porque ayer el profe me manda los cambios de precio y vi el cambio de precio y dije, ya subió Julián, ya subió Foden, ya lo subieron todos los que yo quería, no me va a alcanzar y no me alcanzaba. Entonces,
si vendiste a Salah, tienes ahí.
Ahí fue donde me convertí en lugar del Leo de Aruto, Leo DiCaprio. Mira. Salieron los billetes. Sí, problema. Creo que tengo como 3 millones en la banca. Entonces, esa es la otra ventaja, ¿no? Que puedes guardar muchísimo dinero no utilizando a tus premium, estas vacas sagradas, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de verlo. Guardaría una, por lo menos, Haaland, y ya lo demás es lo de menos. ¿Algo más, profe? ¿Algo más? Chat. Okay. Si no, no se olviden de dejar el like, no se olviden de suscribirse y pues, ¿qué más? ¿Platicamos?
Quedamos ahí, cualquier duda que se les haya quedado, nos escriben en las redes sociales, en Twitter es donde más rápido les vamos a responder, @benditofantasy, ahí en Twitter, y eso es todo.
Y fíjate que en Twitter, pero en Instagram también nos han estado escribiendo, y si alguien ya descargó Threads y lo está usando, que por cierto anunciaron que ya va a salir la versión de la página web, entonces ya desde la computadora lo van a poder usar, también por ahí, menos tráfico y más fácil que los veamos en medio de tanto ruido, luego Twitter se pierde, pero en cualquiera que les guste, ahí estamos, y pues muchas gracias por estar por aquí, profe, un placer como siempre.
Eso es, un saludo a todos y bueno, nos estamos viendo durante la jornada.
Hasta la próxima.